te. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Con solo leer esta porción de la Escritura, yo apago el micrófono y me puedo ir. En sí mismo, esta pequeña frase ya es el mensaje que ustedes y yo tenemos que recibir esta noche. Entreguémosle nuestro corazón a Jesús. Algunos de nosotros tenemos una fe en la mente, una fe intelectual, pero no ha podido tocar todavía las fibras más profundas de nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Nosotros a veces entregamos nuestro corazón, nuestra mente, a algunos placeres de la vida. Y vivimos encerrados y aferrados a esos placeres de la vida. Algunos probablemente no sean pecados, hermanos, como esta ilustración que vamos a poner en este momento. Pero sí nos pueden dañar la salud. Quiero hablarles ahora a manera de introducción acerca del azúcar. Personalmente me encanta el azúcar en cualquiera de sus presentaciones. Si usted me pone un postre, hermanos, ahí sí que mire, póngame un pedazo de chocolate, me fascina. Cualquier cosa que lleve azúcar, pero me hace daño, fíjese. Gracias a la herencia de mi querida y amada madre que tengo por acá, padecemos de triglicéridos y colesterol, me tengo que cuidar, mis hermanos. Si no, le pedimos a un tío que anda por acá que nos dé alguna pastillita por ahí para bajarlo, imagínese usted. Pero el azúcar es deliciosa. Ustedes, si alguno de ustedes también tiene ese defectillo como el acá de su amigo, pues entonces tenemos que cuidarnos. Pero quiero compartir con ustedes esta parte que investigamos acerca del azúcar. Es una sustancia psicoactiva. El azúcar está considerada como una de las sustancias psicoactivas que deben evitarse, según algunos estudios. Es una sustancia considerada psicoactiva cuando genera, oiga usted bien, genera dependencia, genera placer, reincidencia y se le extraña cuando se deja de consumir. Esa es una sustancia psicoactiva. Algunos científicos le llaman al azúcar veneno dulce y blanco. ¿Por qué? Genera algunos daños colaterales, aparte de subirnos el triglicéridos, los colesterol y la glucosa en la sangre. También genera unas partículas en nuestra sangre que al pasar por las venas y las arterias van dejando unos surquitos. Es como que usted agarre un cepillo de dental y se ponga unos 10 minutos a hacerse con el cepillo dental sobre su piel. Va a generar unos surquitos ahí pequeños, ¿no es cierto? Lo mismo hace el azúcar dentro de sus venas y arterias. Va generando esos surquitos y en ellos se acumula el colesterol y los triglicéridos que van a través de la sangre. Entonces, además de que la glucosa se sube y que puede generar otros efectos secundarios, también produce que se acumule colesterol. Ahora, ninguno de ustedes y yo podemos negar que qué rica es, ¿verdad? Sobre todo mezclada en algunos alimentos. Y podemos entender que algunos de nosotros somos adictos al azúcar, porque a mí me ponen un postre, como les decía hace un rato, y yo no puedo evitar. Es más, a veces hemos tenido alguna reunión, alguna cena, algún almuerzo, y ha sido una gran comidota la que uno ha terminado haciendo en esa reunión. Y de repente llegan, ¿y van a querer postre? Sí, es que para el postre hay un tanque diferente. El postre va a otro estómago, mis hermanos. No importa que uno ya sea una gran comida, siempre hay espacio para el postre. Entonces, esa adicción que produce placer con respecto a este tipo de alimentos, a veces puede ser dañina. Ahora, imagínese usted, voy a volver un poquito a este concepto. Una sustancia es considerada psicoactiva cuando genera dependencia, genera placer, reincidencia, y se le extraña cuando se deja de consumir. Yo creo que hasta le podemos poner Claudia a esto. Rosa, William, Pedro. ¿O no es cierto? A veces tenemos algunas relaciones que tienen estas características. ¿Sí o no? Genera placer, genera dependencia, genera reincidencia. Se le extraña cuando se deja de consumir. Y entonces podemos identificar también en esto algunas otras cosas que afectan nuestra psiquis, nuestra mente, y producen una adicción. Pues yo quiero ponerles un ejemplo que sucedió hace miles de años en la Escritura, porque siempre vamos a tomar como base la Biblia. Usted puede decir, he probado y quiero más, a veces cuando prueba un postre delicioso. Y dice, ya sé que en ese lugar venden ese tipo de semita mieluda, ahí voy a irlo a comprar ahí porque he probado y quiero más. voy a ir a ese lugar porque hacen un postre de chocolate de los cielos, está cocinado en la cocina del cielo y lo traen para acá. Pero lo mismo es cuando sucede un pecado también. He probado y quiero más. Hay personas que tienen algún tipo de adicción y probaron una droga y les gustó y dicen, he probado y quiero más. Y probaron una relación ilícita, tienen una amante, una novia, he probado y quiero más. A las personas que a veces nos reunimos en consejería les decimos lo siguiente, los o las amantes solo llenan los espacios en blanco, mis hermanos. Tenemos una lista de chequeo y como dicen los americanos o como dicen en inglés, fill in the blanks, solo es llenando los espacios en blanco. Generalmente cuando usted tiene una relación ilícita, no estaba esto aquí en el proyecto, en la escritura, pero ya que estamos tomando esto, pues lo voy a decir. Cuando usted entra en una relación ilícita, generalmente se desahoga porque primero empieza con una amistad, de hombre o de mujer. Y usted empieza a contarle, ay, tengo problemas con aquella, fíjate. Y esta compañera de trabajo o amiga empieza a escucharle sus problemas. Y es que fíjate, aquella no me sirve caliente la cena. Los frijoles siempre están tiesos. Entonces, ¿qué cree usted que va a hacer esa mujer para conquistarlo? Llenar el espacio vacío. La próxima vez lo va a invitar a comer y le va a dar frijolitos calientes. ¿Sí o no? Y eso es por poner nada más un ejemplo. De repente viene el señor, ya con un poco más de confianza, por ahí le dice, es que mi esposa no me atiende en la intimidad. Y la señora viene muy viva para llenar el espacio vacío y dice, bueno, te voy a enseñar entonces lo que es bueno. Y llena el espacio vacío. Lo mismo sucede del otro lado. Llega la señora a su punto de trabajo y llega un señor que le dice, ¡ay, qué bonita se ve con ese nuevo color de cabello! Y la señora responde, ¡ay, eso nunca me lo había dicho ni mi esposo! Llenó el espacio en blanco. Si ese hombre la quiere conquistar, hermana, al día siguiente se va a fijar hasta en el color de los zapatos que usted lleva. Se va a fijar en el color de las uñas. Y ahí le va a empezar a llamar la atención. ¿Por qué? Porque va a llenar los espacios en blanco. Es bien fácil llenar los espacios en blanco cuando tenemos una relación extramarital, mis hermanos. Meta a esa señora a la casa, brother. Métala en la casa, viva con ella. Tenga una vida regular como cualquier otra. Dentro de 5 años usted va a estar cortejando a otra mujer que le llene los espacios en blanco. Somos seres humanos que nos acostumbramos a las cosas. Entonces una relación extramatrimonial es bien fácil que sea adictiva porque solo llena los espacios que necesito en ese preciso instante. No hay discusiones, cada quien se va a su casa felizmente, cada quien gana su plata y todos estamos contentos. Y un ejemplo de esto lo podemos hallar en la escritura con el rey David. Rey David, esta historia usted estoy seguro que la conoce muy bien, es la historia de David y Betsabé. Pero vamos a contarla aquí, porque hay algunos detalles que es interesante que ustedes y yo compartamos. El rey David ya había probado tener más de una mujer. Y un día estaba en su palacio. Le voy a contar la parte de atrás de la historia, que no solo es el hecho del pecado, sino lo que viene un poco atrás. David ya era rey en este momento, estaba un poco entrado en años, y había ido a una batalla. Y en esa batalla casi lo matan al hombre. Entonces su ejército y los líderes del ejército le habían dicho, ¿sabes qué, David? Ya no vengas a la batalla. Vos fuiste un hombre de guerra, pero en la próxima te van a matar porque ya no corres como un cipote. Así que mejor quédate allá en el castillo, en el palacio, y nosotros vamos a ir a pelear. No te preocupes por eso. Entonces el hombre había hecho caso. Unos días atrás había sucedido un incidente con uno de los fieles a Saúl. Ustedes sabían que el rey Saúl había sido el primer rey de Israel y le había hecho la guerra a David. Cuando Saúl murió, los del ejército de Saúl se habían quedado haciéndole la guerra a David, aún no teniendo ya a su líder. Uno de esos generales de Saúl se llamaba Abner, y Abner le estaba haciendo la guerra al ejército de David. Hasta que un día Abner y David se sentaron a negociar y firmaron la paz y dijeron, ok, yo ya no te voy a perseguir, vos no me persigas a mí, Saúl ya no es el rey y ni modo, hermano, así que todo queda en felicidad y tranquilidad. Del lado del ejército de David había un general llamado Joab, y Joab era oscuro, era una de esas personas rencorosas, era una de esas personas que hacen los trabajos sucios, los trabajos debajo de la mesa. Y en un combate con Abner había muerto uno de los hermanos de Joab, lo había matado Abner. El hermano de Joab lo había andado persiguiendo por todos lados y Abner le decía, mira, cipote, ¿por qué me andas siguiendo? No, es que te voy a matar, que te voy a matar, que vos sos de los de Saúl y yo te voy a matar, yo te voy a matar. Y Abner le dijo, mira, no hombre, ya no nos estamos matando, estamos a punto de firmar la paz, ya estuvo, ya se acabó. Pero el cipote seguía detrás de él hasta que un día lo amenazó y Abner tuvo que matarlo porque si no moría él. Entonces Joab, el hermano de este muchacho, quedó con cólera, con odio, con rencor en su corazón toda la vida. Hasta que un día se encontraron frente a frente Joab y Abner. Ya habían firmado la paz. David ya había dicho que no lo iba a, que ya no iba a haber más guerra entre estos dos pueblos. Entonces se encuentran y Joab mata a Abner, aún sobrepasando la autoridad de David. Ahí se genera todo esto. Y viene David y da una maldición en contra de Joab. ¿Pero por qué les cuento toda esta historia? Porque un poco más adelante aparece este personaje, Joab, en medio de toda la patraña que se armó con esto de Betsabé. Por ahí lo van a ver ustedes. Entonces, quiero que poco a poco vayamos viendo la historia. Para recordarla nada más, estaba entonces el rey David ese día que no había ido a la batalla y había salido a estirarse, a estirar el pecho por la mañana en la terraza del palacio y tenía visión hacia un río y en ese río estaba una mujer bañándose desnuda. Y él, con un telescopio, me imagino yo, la vio desde allá arriba y dijo, ¡qué linda esa mujer! Y se enamoró de aquella, sin vergüenza, que se estaba bañando desnuda enfrente del palacio del rey, en el río donde pasa justamente enfrente de la terraza del rey. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Pero ahí estaba la señora bañándose. Entonces el hombre la ve, y como he probado y quiero más, dijo, ¿quién es esa mujer que está ahí abajo? Que aquí de lo lejos la veo tan linda. Y empezó a preguntarle a la pacotilla de amigos. Hermana pacotilla de amigos. Son sacones de David. Y le averiguaron quién era. Sí, jefecito, ahorita permítame, ya le averiguo quién es. De aquellos amigotes que siempre le hacen a uno la vida fácil en el pecado. ¿Sí o no, hermanos? Hay por ahí uno que otro que usted, yo estoy seguro, está pensando en él en este momento. Y las hermanas, cuando se acuerdan de ese amigote, les da retorcijón en el estómago. Pero entonces había esto y empezaron a mover a David para empujarlo a caer al pecado. Y como he probado y quiero más, el hombre cayó. Toda esta historia, ustedes y yo la vamos a ver y yo le pido que por favor vaya conmigo a 2 de Samuel capítulo 12. O 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12, vamos a estar rebotando por ahí con algunos versículos bíblicos que le van a dar un poco de sabor a este mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Y a donde vamos a ir descubriendo entre líneas todos estos detalles importantes que ustedes y yo tenemos que tener cuidado. Entonces, la historia de David y Betsabé nace a través de una ilustración que un profeta llamado Natán llega a darle a David un poco más adelante en la historia. Pero bueno, cuando ustedes y yo tenemos una adicción a cualquier pecado, cuando ustedes y yo tenemos una adicción a una relación ilícita, una adicción a una relación extramatrimonial, estamos en riesgo de olvidarnos de Dios. Estamos en riesgo de decirle a Dios, stand by, quédate por aquí un ratito, Señor, porque voy a ir a hacer algo que no te gusta, no me veas, solo voy a hacer esto y regreso. Porque el rey David seguía creyendo en Dios, mis hermanos. El rey David, aunque estaba haciendo algo que él sabía que estaba en contra de la voluntad de Dios, él seguía amando al Señor, seguía defendiendo al pueblo de Israel. Pero vamos a ver el primer efecto secundario de la adicción al pecado. Primero, el primer efecto secundario de la adicción al pecado es que se pierde la vergüenza. Cuando usted está en pecado, pierde la vergüenza. Cuando usted está metido en una relación extramarital, llega un momento, hermano o hermana, que a usted no le importa si lo ven tomándose un café con su pareja en algún lugar. Nosotros vivimos en un pueblón, hermano. Aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe quién es quién, de qué familia viene, dónde vive. Y todavía ya cuando están tan sumergidos en estas relaciones ilícitas, no les importa y andan tomándose un cafecito por ahí con la pareja. Según ellos todavía van a ocultar de que hay algo entre ellos. Cuando usted está ya bien adicto a alguna sustancia, ya sea alcohol o drogas, tampoco le interesa que lo habían tomado en la calle. No importa que la gente le sienta olor a licor cuando usted llega de la hora del almuerzo al trabajo. Ya no le importa si llega temprano o no llega temprano. Ya no le importa si anda por las calles a medianoche. No le importa que lo vean. ¿Por qué? Porque ha probado y quiere más. Y está preso por la adicción. Entonces perdemos la vergüenza. Segunda de Samuel, o segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 3 y 4. Vea usted lo que hizo David. Versículos 3 y 4, segundo de Samuel 11, 3 y 4 dice: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Mire usted el currículum de la señora, ya se lo estaban dando, se lo estaban diciendo en ese momento: es mujer de Urías Eteo, uno de tus oficiales del ejército. Un hombre que no hubiera probado se detiene en ese momento, no continúa. No sigue. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Ah, entonces estos mensajeros deben haber sido los amigotes de David. No le vayan a decir a nadie: tráiganmela de noche, cuando mi mujer Mical no esté por aquí. Ya la había mandado por allá a la Mical, ya no vivía con ella. Pero en ese momento tiene sus mensajeros, tienen sus amigos. Que alguno de ellos hubiese podido llamar a Urías a su celular, porque estaba ya en el frente de batalla, y le hubiera podido decir: mira, Urías, venite, te recomiendo que llegues a tu casa, ¿verdad?, para que puedas atender a tu esposa, porque está en riesgo, está en peligro. Pero nada, todo el mundo se quedó callado porque era el rey. Era el rey, subraye eso. Y entonces dice: y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Punto. Y seguido. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ahí está. Perdemos la vergüenza, mis hermanos. Una vez que hemos caído adictos de un pecado, perdemos la vergüenza. El segundo efecto secundario que sucede de nuestra adicción es la pérdida de los principios. Oigo a las madres mucho decir la siguiente frase cuando sus hijos andan en pecado: pero yo no les he enseñado eso. ¿Sí o no, madres? Cuando los hijos hacen algo, a veces en cosas tan sencillas como que no saludan, o entran a algún lugar y no saludan, o se sientan mal a la mesa, o esto, yo no les he enseñado. De inmediato la madre se descalifica de ese error. Pero nuestros hijos están siendo criados con algunos principios. Gracias a Dios, ustedes y yo estamos criando a nuestros hijos los principios bíblicos, los principios del temor a Dios. Pero cuando hemos probado y quiero más, es decir, estamos en cualquier tipo de pecado, pisoteamos aún los principios que nos han enseñado en casa. Se nos olvida que tenemos que ser correctos, se nos olvida que tenemos que hacer las cosas bien, se nos olvida que tenemos el temor de Dios. Y eso fue lo que pasó con David. David era un hombre de guerra, ¿sí o no? David había criado las ovejas, era fuerte ese hombre. Era respetuoso, le llevaba de comer a sus hermanos a la batalla. Le hacía caso a su padre. Se había puesto, tratado de poner una armadura cuando venció al gigante. Había hecho un montón de cosas. ¿Cómo era posible que estuviera tramando algo tan oscuro dentro de las paredes del palacio? Pérdida de los principios está en el capítulo 11, versículo del 7 al 11. Dice la Biblia: cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Ah, subraye que apareció por primera vez este general. Y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Todavía le mandó un regalito. ¿Qué le parece eso, hermano? Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Pues ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. El hombre era un hombre correcto. Pasando esto en un breve resumen, ¿qué fue lo que pasó? Cuando esta mujer queda embarazada, David dice: uy, hoy sí ya me metí en un problema. ¿Y cómo hacemos? ¿A dónde está Urías? Urías es un oficial del ejército, señor, y está en el frente de batalla. ¿Y quién es el general del ejército? Se llama Joab, el malo. Joab, aquel Joab que había matado a Abner. Manden a traer a Joab porque yo sé que es oscuro. Yo sé que le gusta hacer las cosas que no están bien. Y mandan a traer a ese general. Y le dice, mira, mándame a traer a Urías, porque metí la pata por ahí, necesito arreglar las cosas. La idea de David era que Urías durmiera esa noche con su esposa, tuviera relaciones con ella, para que él se hiciera cargo del niño como que hubiera sido de él. ¿Qué tal eso, hermanos? Ah, como que fuera telenovela mexicana, mis hermanos. Pero no, es una historia bíblica, real, que hizo uno de los reyes más famosos de la escritura, usado por Dios. Pero no le salió el tiro bien, porque este hombre, Urías, era un hombre correcto. Y dijo, ¿cómo vas a creer, estando todo mi batallón o toda mi compañía, como se lo quiera llamar, al frente de la batalla, yo me voy a tomar una vacación para ir a acostarme con mi esposa? No, señor. ¿Cómo va a creer usted que todos estamos en alerta, estamos en una ofensiva, y yo voy a estar durmiendo con mi esposa? No, yo aquí voy a dormir en el piso del palacio, y voy a estar de llamada, y cuando invadan, usted me llama que yo voy ahí, voy a defender el palacio, señor. Vaya. Entonces vino un hombre desconocido hasta ese momento a darle una clasecita de principios al rey David. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo estamos amarrados al pecado, perdemos nuestros principios más básicos. Imagínense qué chanchullo, perdón usted la palabra, el que David quería hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba adicto a un pecado en ese instante. Número tres, la tercera secuela de estar adicto a un pecado es la pérdida de la sensibilidad. Sí, perdemos la sensibilidad. Cuando andamos metidos en este rollo, hermanos, perdemos la sensibilidad. ¿Por qué? Porque estamos tan concentrados en hacer algo que nos va a producir placer que no nos importa pasar encima de quien sea, incluyendo nuestro cónyuge, incluyendo nuestros hijos. Hay personas que tienen relaciones extramatrimoniales que se supone que son secretas y en sus reuniones en las afueras se llevan a los niños como excusa. Y se los presentan aún a estas personas. Y los niños conocen a las personas. Y ven a sus padres haciendo este tipo de cosas, sabiendo que el papá se reúne con una señora que no es mamá. Y poniendo en el corazón, desde ese momento, desde pequeñitos, el hecho de decir, ¿sabes qué? Está bien que tengas una relación extra. Tu papá la tiene. Perdemos la sensibilidad. Llega un momento en que decimos, ¿sabes qué? No importa, de todas maneras todos lo hacen. Así es la pornografía también, mis hermanos. Así es el fumar marihuana también. La gente se escuda en esto de decir, todos lo hacen, no importa. Hermanos, es común, pero no es normal. Llévese esa frase hoy. Es común, pero no es normal. Todo el mundo lo hace, pero no es bueno. He probado y quiero más. Es el toque del pecado. Es un arma de Satanás cuando nos tiene agarrados. ¿Cómo pierde la sensibilidad? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 15. Y escribió en la carta, en este momento estaba el rey David escribiéndole un mensaje a este oscuro personaje llamado Joab, general del ejército de él que estaba allá en el frente de batalla. Y le manda un mensaje de texto y le dice, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Dios mío. Perdida la sensibilidad por completo. No me importa lo que pase. ¿Saben qué? Entonces, como no se quiso, como es tan correcto el este desgraciado, lo voy a mandar al frente para que lo maten. Pérdida total. ¿De quién estamos hablando, mis hermanos? Del rey David, escogido por el Señor para llevar al pueblo de Israel a la bendición. Estaba mandando a un hombre a morir por una metida de pata. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque había probado y quería más, porque estaba ahí atrapado por el pecado. Y lo mandó a matar, y lo mataron. ¿Y sabe cómo fue eso? Había una técnica en esa época, técnica de guerra, en que todas las ciudades estaban amuralladas para evitar las invasiones. Entonces tenían muros súper altos y un antemuro, es decir, había un muro, después otro muro, y después el patio de la ciudad y después las casas allá adentro. Entonces uno no podía llegar a querer invadir la ciudad tocándoles la puerta, porque en la parte de arriba del muro obviamente estaban todos los soldados cuidando. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha leído las tiras cómicas de un vikingo llamado Olafo, que aparece por ahí? y que salen con una gran piedra queriendo todos abrir la puerta de la ciudad o queriendo abrir la puerta del castillo que van a invadir. Esa no es la manera correcta, militarmente hablando. Tenía que ser rodeada la ciudad y con catapultas o cualquier otra cosa, de lejos tenían que invadirla. Pues ¿saben ustedes cómo murió Urías? Joab le dijo, te vas a ir y te vas a meter a esa ciudad sea como sea. Y puso a un grupo de soldados, incluyéndolo a él, para que se acercaran al muro para invadir la ciudad. Y lo mataron de un flechazo tirado desde arriba. Así mataron a Urías. O sea, lo metieron en una mala técnica militar, lo metieron en un mal procedimiento militar, directo a que lo mataran, así de fácil. Yo estoy seguro que ese hombre, con experiencia, como era un militar disciplinado, no le sonó el hecho de que su jefe, el general Joab, le dijera, andate, acércate más y más y más a ese muro para hacer la invasión a esa ciudad. Él sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, era tan disciplinado y tan buen militar que fue obediente. Se acercó y lo mataron. Eso produce la adicción al pecado. Pérdida de sensibilidad, pérdida de amor. Ok, ahora vemos cómo el profeta Natán, esto ya sucedió, mataron a Urías Eteo, David se queda con Betsabé, la lleva a casa, y finalmente como ya el marido murió, pues entonces te quedas conmigo y cobramos el seguro juntos, ¿verdad? También, eso es otro, no dice la Biblia eso, pero eso sucede en las telenovelas también. Entonces se quedan juntos ellos ahí, y de repente llega un profeta enviado de Dios. Ok, ponga atención usted, mi hermano. Llegó un hombre llamado Natán, y Natán se le acerca. Cuando hemos tenido en consejería alguna plática similar a esto, o tenemos algún problema matrimonial, y una de las personas no llega a la consejería, sino que solo llega uno de las partes, un cónyuge, siempre tenemos una salida que el Señor nos ha dado, y empezamos a orar por un ángel que llegue a hablarle a su pareja. Y le decimos, mire, no lo vamos a poder hacer venir acá a la iglesia, no lo vamos a poder venir a hacer acá o a que se siente acá en mi oficina para recibir consejería porque él anda ciego por el pecado. Pero ¿qué tal si Dios empieza a mover sus piezas y manda un ángel que le hable? Alguien que le comparta la palabra, que no sea yo, pero que sea uno de sus amigotes. Pidámosle a Dios que se convierta uno de esos amigotes y que un día le diga, mira, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y que a ese amigo que sí lo escucha, le hable de la palabra de Dios. Y empezamos a orar. Hermanos, puedo contarles varios casos en donde el famoso ángel de Dios aparece, la ficha de Dios llega y le habla a esa persona y le dice, estás haciendo mal, ¿qué estás haciendo? Has perdido tu matrimonio, regresa a tu casa, busca a tu mujer, hacelo por tus hijos. Y muchos de ellos ha funcionado. Pues entonces el ejemplo está acá. Natán se llamaba ese ángel, que era un profeta de Dios, que llega donde David, así como quien no quiere la cosa. Y se sienta con David y le dice, David, te voy a contar una historia, le dice. Usted lo puede leer ahí en el capítulo 12, del 1 en adelante. Y Natán le empieza a contar, formula una historia. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, hay por ahí una familia muy pobre que tiene una corderita, que es la mascota de la familia. Y ellos le dan de comer a la corderita y la peinan y la limpian. Duerme con los niños de la casa y la cuidan como que es una hija más de la familia. Y por otro lado hay un rey pudiente con mucha plata, tiene cualquier cantidad de vacas, cualquier cantidad de becerros, cualquier cantidad de ovejas. Y venía un caminante por el camino que venía a visitar a este rey. Pero como no era lo suficientemente importante, dijo, no voy a matar a uno de mis bueyes, o a uno de mis becerros, o a una de mis vacas o ovejas, para dárselo de comer a este. Necesita algo más pequeño. Y volvió a ver a esta familia, y esa familia tenía esa corderita. Pues se la fue a quitar, esa corderita, y la partieron por la mitad y se la dieron de comer al caminante. Esa fue la ilustración que puso Natán a David. Y David saltó del trono y dijo, no puede ser, ese hombre merece la muerte. De inmediato. Tenemos algunas cosas que aprender de esa pequeña historia que le contó Natán a David. Dos cosas que es necesario que usted y yo pongamos en alerta. Primero, el abuso de autoridad. El abuso de autoridad. Cuando nosotros tenemos algún tipo de autoridad y estamos cautivos por el pecado, el efecto secundario que tenemos es que empezamos a abusar de nuestra autoridad para hacer lo malo. Empezamos a tomar esa autoridad para pisotear a las demás personas. ¿Cuántas veces usted, hermano o hermana, ¿Ha pensado en esa frase y dice, esta me la gané de gratis? ¿Cuántas veces lo han regañado en el trabajo de gratis por la metida pata de otro? ¿Cuántas veces a usted le han puesto una multa de gratis? ¿Cuántas veces a usted lo han expulsado del colegio de gratis? ¿Cuántas veces ha tenido que pagar algo de gratis? Pues yo les digo una cosa, esta familia de la ilustración que pone Natán, iban pasando nada más, de gratis les mataron a su mascota. De gratis le mataron a su corderita, solo porque a otro se le ocurrió que ella era mejor, esa corderita, que darle de comer a este caminante. Pero lo mismo pasó con David. En ese momento David reacciona. Veamos lo que dice el versículo 4. Y vino uno del camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Abuso de autoridad es un efecto secundario de la adicción al pecado. Efecto secundario número 5, complicidad para la ejecución del delito. Complicidad para la ejecución del delito. Usted tiene cómplices al momento de la ejecución del delito. Y es aquí donde aparece otra vez esta figura oscura del general Joab, que ya había metido la pata antes, que David ya sabía que era un hombre malo. Tenía mal corazón. ¿Cómo es que David lo tenía todavía como general de su ejército? Si ustedes leen unos capítulos más atrás, déjenme leerles esa parte, por favor. Cuando Abner es asesinado, vaya por favor a 2 de Samuel capítulo 3. Segundo libro de Samuel capítulo 3, versículo 29. David estaba muy, muy enojado porque Joab había matado a Abner después que habían hecho el trato de ya no atacarse. Y cuando se entera de que Joab lo mató, entonces lo regaña, lo manda a traer. Y mira lo que le dice en el versículo 29 del capítulo 3. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, lo maldijo. Maldijo su generación. Lo maldijo con enfermedad. Lo maldijo con alguien que tuviera que usar un bastón. Lo maldijo con un flujo. Lo maldijo con que tuviera falta de provisión. Todo eso le hizo David a Joab. ¿Cómo es posible que hoy David le habla a este hombre oscuro, a cual él había maldicho hace tiempo, para que lo ayudara en este trance que estaba haciendo? Es por la pérdida de la noción, es por la pérdida de la inteligencia, es por la pérdida de los principios. Ahí estuvo entonces la complicidad de este hombre oscuro que se prestó a esto. Si él hubiera sido un hombre correcto, el general del ejército, le hubiera dicho a su rey, ¿sabe qué? Eso no creo que esté bien. Ese hombre tenía la autoridad, ese hombre había desafiado a David una vez antes para matar a otro hombre. Si él hubiera sido un hombre de buen corazón, le hubiera dicho a este rey, ¿sabes qué, señor? Yo no puedo hacer eso porque eso no es correcto. Pero uno busca las amistades que lo encubren cuando está consumido por el pecado. Uno busca las amistades que se van a quedar calladitos cuando uno empieza a ser cautivo del pecado. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Tiene una larga lista acerca de cosas que son condenadas por la Escritura. Pero al final de esta, recalca en una frase esto que estamos platicando. Leamos lo que dice la listita. Romanos 1, 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Hasta ahí vamos describiendo el hecho de David, ¿sí o no? Rellena todos estos requisitos. Contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, coma. No solo las hacen, coma, y aquí viene la frase que quiero que ustedes lean, sino que también se complacen en los que las practican. se complacen en los que practican el pecado. Hechor y consentidor, dicen por ahí. ¿Por qué? Porque, sí, es que aquel es novio de aquella y esto y lo otro. Y está bien, está ok, ¿verdad? Como que vayamos ahí avalando el pecado. Pues lo mismo hizo este personaje oscuro, Joab. Era parte de esta lista que después se publica en Romanos capítulo 1. La negación y las mentiras son también efectos secundarios de la adicción al pecado. Hay hombres que los han visto, les han tomado foto, los han encontrado en el mismo acto y lo niegan todavía. No era yo. No era yo, pero mira, si tenés un lunar aquí en el cachete, ahí se ve lunar en el cachete así grande. No era yo, es otro. Y lo niegan, y lo niegan, y lo niegan, y lo niegan. Es que lo niegan porque nunca voy a aceptar, nunca voy a aceptar, nunca voy a aceptar. Parte también de la adicción. La mentira, son maestros para inventar cosas. ¿No es eso lo que estaba haciendo David? ¿No era él armando una patraña impresionante hasta que Natán llega y lo confronta? Ese ángel enviado por Dios, esa ficha enviada por Dios que llegó a hablarle a David y le puso una ilustración. En ese momento a David le fue quitado un velo, porque era un hombre de Dios, seguía siendo un hombre de Dios. Y los que alguna vez han caído en ese pecado o en cualquier otro pecado, han sido hombres de Dios también. Y no estamos aquí para juzgar a nadie, para señalar a nadie, para pisotear a nadie. Al contrario, estamos aquí para aprender de los errores. Estamos aquí para ver lo que el pecado puede hacer. Y tal vez usted y yo estamos a tiempo de no pisar la línea del pecado y poder retroceder. Una vez que este hombre confronta, Natán confronta a David y él empieza a darse cuenta de lo que había hecho. Qué terrible, dijo, esto no puede ser. Y entonces él se siente tan mal. Y un poco más adelante en el versículo, váyase conmigo por favor, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9. Y esta es la consecuencia. Versículo 7, veamos lo que dice el versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. En ese momento le quita el antifaz de los ojos. Te das cuenta, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada. Hágame una pausa, por favor, ahí. ¿Quiénes eran los que conocían nada más ese evento sucio y oscuro de David? Solo eran sus mensajeros y Joab, el general, no lo sabía nadie. ¿Cómo es que entonces llega Natán, un hombre que había estado en otra ciudad, directamente con un mensaje de Dios? ¿Cómo sabía los detalles? Y le dijo, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Le dijo este hombre, este ángel, este enviado de Dios, le dijo todo como era. ¿Por qué? Porque Dios está presente en cualquier lugar, mis hermanos. Porque puede ser que nadie se dé cuenta de la metida de pata del hombre, pero Dios, en el satélite en el que está sentado allá en los cielos, tiene la visión completa de lo que está pasando. Dios era el único que tenía todos los detalles de ese pecado y se lo reveló a Natán y le dijo, anda, decirle a David que yo lo puse y que lo he estado viendo y que sé lo que ha hecho y que sé los nombres, la edad, el número de Edui, de las personas que están involucradas en esto. Decirle que yo estuve ahí, decirle que yo lo vi cuando se acostó con esa mujer. Y llega este hombre y se lo dice a Samuel. Efecto secundario del pecado. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí pongo el pie, mis hermanos, en la base para la siguiente parte de este mensaje. Sólido, sólido ese versículo, la esperanza suya y mía. De ese versículo ahora usted y yo nos vamos a tomar, que es la esperanza de Dios. ¿Por qué? Vea todo lo que pasó. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Puedo ver a David en ese momento con la cabeza hacia abajo, agachado. Tal vez una lágrima rodaba por su mejilla en ese momento cuando fue confrontado. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. Hermanos, ustedes y yo hemos sido pecadores. Hermanos, ustedes y yo hemos sido recurrentes en el pecado. Pero ustedes y yo hemos sido llamados a ser reyes para Dios. Ustedes y yo vamos a gobernar para Dios. Y si usted se ha caído momentáneamente, el Señor está estirando la mano en este momento y lo va a levantar. Hermana, si usted se ha caído en un momento, momentáneamente, el Señor está estirando esta mano y la va a levantar y la va a poner como reina. Porque Dios ha remitido su pecado. Entonces el rey David no lo menciona acá en 2 Samuel, pero sí lo menciona en otro lugar. En ese momento debe haber corrido al palacio, cerró la puerta y dijo, nadie me moleste, porque voy a entrar a la presencia de Dios a confesar mi pecado. Y lo hizo así. Y tenía el corazón destrozado David. Y llegó a llorar delante de Dios. Y se puso de rodillas y escribió 2 salmos. En donde él sacó todo lo que tenía en su corazón. Esa podredumbre la sacó delante de Dios. Salmo 51 y Salmo 32. Vamos por favor al Salmo 32. Cuando David salió de la presencia de Dios, cuando David fue purificado por Dios después de haberle pedido perdón y haber llegado a su presencia, probó a Dios, probó el perdón de Dios. Y entonces ha de haber dicho David, he probado y quiero más, pero ya no más del pecado. He probado y quiero más del perdón de Dios. David se ha de haber cuidado mucho de ahí en adelante. David ha de haber dicho, no vuelvo a meter la pata aquí una vez más. Entonces, mis hermanos, el efecto secundario de cambiar mi adicción carnal y pasional por la adicción a Jesús, la podemos descubrir en el salmo que escribió este hombre en ese momento de crisis. Salmo 32, versículos 1 y 2, dice la Biblia. Salmo 32, versículo 1 y 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Primer efecto secundario de la adicción a Jesús, sentimiento de alivio. Bienaventurado es el término que comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan algunas personas favorecidas por alguien superior. Ese es el concepto de bienaventurado. Y ese hombre, cuando empezó a escribir el Salmo 32 y había experimentado en la presencia de Dios eso, y empieza a escribir y dice, bienaventurado aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Recuerden quién lo escribió, después de qué lo escribió. Eso es lo que escribe después este hombre que fue descubierto en su pecado por el Señor. Otro de los efectos secundarios que podemos ver en la adicción a Cristo es un sentimiento de agradecimiento y de perdón. Versículo 5 de este mismo salmo, dice la Biblia, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En ese versículo que leímos, el versículo 13 en 2 de Samuel capítulo 12, es el momento en donde él habla de su pecado. Es el momento en donde él confiesa lo que ha pasado, agacha su cabeza, se arrepiente y se va a la presencia de Dios. Y de ese sentimiento nace el versículo 5 del Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, me confesaré mis transgresiones a Jehová. Y él se quedó esperando algo del cielo. ¿Y qué fue lo que se quedó esperando del cielo? El perdón por la maldad de su pecado. Efecto secundario entonces de la adicción a Cristo, agradecimiento y perdón. Efecto secundario número 3 de la adicción a Cristo, sentimiento de paz. Versículos 6 y 7 del mismo salmo. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Hago una pausa ahí. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Orará todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, antes que muramos, antes que sea demasiado tarde. Es el momento de ser adictos a Cristo. Es el momento de entrar a Él. Es el momento de probar y querer más. es el momento de llegar a ser perdonado por todo lo que pasó. Orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Además de ser un gran tocador de arpa, además de ser un gran escritor de música, David era un poeta que podía ilustrar con sus palabras el sentimiento del corazón. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Un hombre escribiendo con agradecimiento y paz en su corazón por haber sido rescatado y perdonado de su pecado. Cuarto efecto secundario de la adicción al Señor: le va a dar sabiduría y podrá ser usted capaz de escuchar la voz de Dios. Una vez que usted se libere por completo, una vez que usted pueda cortar cualquier adicción, ya sea al azúcar, hermano, a los postres, a cualquier cosa que nos esté robando la atención a Dios, o cualquier otro pecado que sea un poco más oscuro que comerse un pedazo de pastel de chocolate, usted tendrá sabiduría y oirá la voz de Dios. Versículos 8 y 9, dice la Biblia en el Salmo 32. Te haré entender, y vea usted que aquí cambia un poquito. Y me encanta aquí, porque estos dos versículos que vamos a hablar no los escribió David de su experiencia personal, no vienen de la mente de David. En el momento en que este hombre estaba escribiendo bajo la unción del Espíritu Santo este Salmo, hay una parte en donde estoy seguro que el Señor le dijo, le aclaró y le dijo: este canto, este corito que te voy a dar en este momento, tenés que subrayar que soy yo el que lo dice. Tienes que decirle al mundo que yo soy el que te estoy diciendo esto. Por eso habla en primera persona y dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Imagínese cómo le dijo: burro. No seas burro, le dijo a David. Porque yo te voy a dar sabiduría, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti voy a fijar mis ojos. ¿Qué tal ese acercamiento? ¿Qué tal ese toque del manto del Señor? Y cuando el Señor se revela de esa manera. ¿Y qué pasó después? Les dije hace un rato, aquí hay reyes y aquí hay reinas. Puede ser que usted y yo estemos en algo que nos aleje de Dios. Puede ser que usted y yo tenemos adicciones a otras cosas. Pero esta noche tenemos que cambiar nuestra adicción por Cristo. Esta noche tenemos que caer rendidos delante de la presencia de Dios. El rey David lo hizo. ¿Y qué pasó cuando terminaron los días de David? Usted conoce muy bien la historia de él. Un hombre ungido, un hombre respaldado por Dios en todo lo que hizo. Un hombre de cuyo linaje vino Jesucristo al mundo. En Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 26 al 28, dice la Escritura. Primero de Crónicas, 29, 26 al 28. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Versículo 28. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón su hijo. ¿Cuántos quisieran cerrar su vida con esas palabras? ¿Cuántos quisieran que al final, cuando alguien se refiera a usted después de muerto, cuando ya están delante de su sepulcro, alguien haya escrito en un papelito medio sucio con un lápiz: y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar su hijo Salomón? ¿De quién era hijo Salomón? De Betsabé, la mujer del pecado. David tenía otros hijos de su esposa anterior. ¿Por qué no reinaron ellos? Porque el sucesor de David fue Salomón. ¿Se ha preguntado usted eso? El primer hijo, el que concibieron en esa historia de pecado que yo he contado y compartido con ustedes, murió como un castigo de Dios, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero esta mujer se quedó con David y concibió un segundo hijo que se llamó Salomón. Dios pudo haber escogido a cualquiera de los hijos de David de su matrimonio anterior, que habían sido concebidos en un buen matrimonio, pero escogió a Salomón y le dio una buena vejez a David y le dio riqueza y le dio un buen honor para morir. Dios es capaz de perdonar cada cosa que hacemos en nuestra vida. Dios es capaz de levantarnos aún del polvo. Dios es capaz de sacarnos del lodo. Dios tiene un corazón tan grande y tan fuerte para aquellos que lo aman y son adictos a Él, que puede hacer malo lo bueno y bueno lo malo, que puede hacer posible lo imposible, que puede hacer que veamos lo que no se puede ver, que puede hacer que sucedan cosas sobrenaturales, que puede hacer que sucedan cosas maravillosas en nuestra vida, que puede hacer cosas locas que ustedes y yo ni siquiera imaginamos hacer. Ese es el Dios en el que hemos confiado, ese es el Dios en el que confió David. A ese era el Dios al que David le escribió todos los salmos que le escribió. A ese es el Dios al que él estuvo tan agradecido toda su vida. Y por eso el Señor, el resto de su vida, que después de haberlo perdonado, lo bendijo. Y es por eso que a ustedes y a mí el Señor nos va a bendecir. Porque yo también califico para esto. Porque usted también califica para esto. Pero lo que tenemos que hacer es llegar al trono de la gracia. Es llegar. Entonces, como empezamos este mensaje, como el Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. He probado y quiero más. He probado a Cristo y quiero más de Cristo. He probado a Jesús y quiero más de Jesús. Esta noche vamos a romper ataduras. Vamos a romper adicciones, vamos a romper todo aquello que nos está quitando la atención. Vamos a romper todo aquello que nos está dando los efectos secundarios de quitarnos nuestros principios, nuestra educación, de quitarnos la sensibilidad de darnos abuso de autoridad, de tener cómplices para la ejecución del delito y todo aquello que nos está causando el pecado, cualquiera que sea, por pequeñito que sea. No necesariamente tiene que ser, como hablamos ahora, un adulterio. No necesariamente. Dios hablará a su vida como Natán y le va a mostrar a dónde es que está esa pequeña adicción. El que encubre sus pecados no prosperará, dice el Proverbio 28, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es lo que David hizo delante de la presencia del Señor. Oremos. Amado Salvador, venimos a tu presencia dándote las gracias, Señor, por habernos enseñado y mostrado una vez más a través de tu palabra el poder de tu perdón. Transformas vidas, no nos cabe duda, Señor. Y yo sé que esta noche estás acá para transformar nuestras vidas. He probado y quiero más. Quisiera escuchar de fondo ese coro, porque estamos confiados, Señor, en que queremos más de ti, Señor. Y antes que mis hermanos empiecen a cantar, yo quisiera llamar a todos aquellos que todavía no le han entregado su vida al Señor, que todavía están esperando algo, qué sé yo, sobrenatural, transformador, impactante, que Dios llegue y le toque la puerta de su cuarto y entre y le diga: ¿sabes qué? Me tenés que recibir en tu corazón. El mensaje de Dios puede ser de otra manera, hermano o hermana. Yo le quiero pedir a usted, si usted no tiene a Cristo en su corazón, que pruebe esta noche. Y estoy seguro que va a querer más. Que entregándole su corazón a Cristo va a probar algo que es más dulce que la miel, que es más dulce que un postre, que es más dulce que la pasión y el placer, Cristo es más dulce que la pasión y el placer. Dele una oportunidad a Él. Quítese las antifaz de sus ojos y dígale: Señor, como dijo David, probablemente he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Mientras callé, endurecieron mis huesos. Dijo David en el Salmo 32 también. Pero hoy es el momento en que usted puede abrir su corazón a Cristo. ¿Y cómo lo puede hacer? Haciendo una sencilla, una simple oración que dure unos cuantos segundos, en donde usted le va a decir: Señor, perdóname. En donde usted le va a decir que cree que vino al mundo hecho hombre. En donde usted le va a decir que cree en la resurrección. En donde usted le va a decir que gobierne su vida y que le ayude a salir adelante. Sencillo, fácil. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? Pues de inmediato Él va a escribir su nombre en el libro de la vida y le va a prometer la vida eterna. Y después que eso suceda, va a empezar un proceso de cambio. Así como cuando David, en ese versículo 13, confesó su pecado delante de Dios y delante de Natán, y el Señor ministró el perdón, así igual el Señor descenderá sobre su cabeza a partir de hoy, y este día será su nuevo nacimiento. Y dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que hacemos esta sencilla oración. No le voy a pedir que pase al frente, ni que se levante, ni que dé su nombre, ni que nada. Solo le voy a pedir, si usted quiere hacer esta oración, que levante su mano ahí donde está para que yo lo pueda ver. Y yo desde aquí y usted ahí en su lugar podamos hacer juntos esa oración. Habrá alguien que discretamente me levante su mano así y me diga: yo quiero hacerlo. Habrá alguien que quiera levantar su mano. Veo dos manos, tres manos levantadas ahí arriba. La gloria del Señor caiga sobre su hogar y sobre su vida ahora y siempre. Cuatro manos. Es una familia completa que está abriendo las puertas al Señor Jesucristo esta noche, y que el Señor Jesús entrará con poder y gloria y hará fiesta con ustedes a partir de hoy. Que el Señor bendiga a esta familia. Que el Señor bendiga esta familia y su descendencia, estas niñas que están arriba ahora con su mano levantada. Que desde hoy habrá una conexión directa con el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo y bendita sea esta familia. Pueden bajar su mano. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe también. Habrá acá abajo alguien. De otra mano levantada y atrás. Que Dios te bendiga, hermano. La unción del Espíritu de Dios, la presencia de Dios en tu vida, el gobierno del Espíritu Santo caiga sobre ti a partir de ahora. Puedes bajar tu mano, que Dios te guarde. ¿Habrá alguien más que quiere levantar su mano? Acá al frente. Veo su mano levantada, mi hermano. La gloria de Dios, bendito Salvador. ¿Cómo le tienes amor a este hombre, Señor? Su vida será impactada y transformada desde adentro hacia afuera, Señor. Ahora, Padre, puedes quitar el antifaz y va a ver a colores la vida, Señor. Porque cuando el Espíritu de Dios gobierna, vemos la vida a colores, la vemos en paz y con gozo. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano esta noche? Tener su mano levantada. Una persona más. Un joven por ahí que le quiera dar un like a Cristo. Alguien que quiera levantar su mano. Un joven que quiera hacer su vida, entregársela al Señor. ¿Habrá alguien más por ahí atrás? ¿Alguien más por ahí arriba que me pueda dejar ver su mano levantada? Si no hay nadie más, las personas que han levantado su mano, esta bendita familia allá arriba, tengo a mi hermano allá atrás y mi hermano acá adelante, yo les pediría que todos ustedes ahí donde están hagan conmigo esta oración en voz audible, por favor. Voz audible, porque nos encanta que todo el mundo sepa que somos hijos de Dios y que estamos siendo inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por favor, diga conmigo en voz alta esta oración. Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, Señor. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre y que fuiste colgado en una cruz y que la sangre que derramaste sirvió para limpiarme, para lavarme y para perdonarme. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios y tienes cuidado de mí. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia le aplaude al Señor y le da la bienvenida a este grupo de personas, a la familia del Señor. Y cantamos esta alabanza, y mientras esta alabanza suena, mis hermanos, usted empieza una guerra en este momento. Una guerra entre el deseo personal humano y el deseo de Dios. Yo deseo que usted se meta a probar a Cristo. Y una vez que lo ha probado, no va a encontrar nada mejor sobre la faz de la tierra y sus alrededores. Gracias, Señor bendito. Ayúdanos a entrar en adoración ahora, Señor.